La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, estamos iniciando una nueva semana. Espero a nombre de todo el equipo que sea estupenda para usted en todos los aspectos, que le traiga cosas muy positivas y agradecemos. Nosotros la empezamos sabiendo que usted nos sintoniza y eso definitivamente eso es empezar con el pie derecho para este equipo de Metrópoli al Día. Gracias por su preferencia, es lunes 13 de abril de 2026 y aquí vamos con el resumen informativo. La Fiscalía General de la República cierra investigación contra la Iglesia La Luz del Mundo y su líder Nazón Joaquín García, quien cumple una condena de 16 años por abuso sexual en Estados Unidos. Autoridades presumen durante marzo pasado una reducción de 50% en los homicidios dolosos en Jalisco comparado con noviembre de 2024.
Para que conozcan la cifra, mientras que en noviembre de 2024 se dio cuenta de 128 homicidios en Jalisco, durante marzo pasado fueron 64 de estos delitos.
Detienen en Guadalajara a Francisco N., alias El Churras, presunto líder de una banda dedicada al robo de relojes de alta gama en zonas como Providencia y Zapopan. Muere un hombre tras golpiza en separos de la policía de Guadalajara, denuncian sus familiares. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Policía Municipal informan que ya iniciaron la investigación. Aunque reconocen avances, aún falta mucho terreno por revisar en el narco rancho Izaguirre, afirman colectivos.
Cuando había algún indicio de que en ese lugar, digamos en un punto, daba para más o los 80 centímetros, se localizaba algo, pues obviamente bajaba, ¿no?
La Jomulco Infonavit firman convenio para la recuperación de viviendas abandonadas.
En ese caso donde el Infonavit se haga cargo de todo el proceso, nuestra colaboración como municipio va a ser definir lo que hemos llamado los padrones de interesados.
Morena respalda a la alcaldesa interina de Tequila tras intento de relevarla.
Siento que hay politiquería por parte de Movimiento Ciudadano, del gobierno de Pablo Lemus, de donde se está intentando quitar a la presidenta en turno.
Prevén alza en el kilo de la tortilla por aumento en la harina de maíz. Conductores de plataforma insisten en operar en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
Se nos indica que no se requerirá permiso para vehículos regulados por estado o municipio. Aquí es donde entra Diego Monraz y el gobernador Pablo Lemus.
Este lunes regresaron a las aulas más de 23 millones de estudiantes de educación básica en México, tras concluir el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Pronostican el aumento de la temperatura esta semana en Jalisco. El termómetro podría alcanzar los 35 grados.
Si a miércoles y jueves esperamos un incremento importante en las temperaturas, incluso superando la barrera de los 35 grados en Guadalajara.
Una carambola con al menos 5 vehículos ocurrida esta tarde deja una persona fallecida y 6 más lesionadas en el centro de Tonalá. Bienvenido a la información, bienvenido a lo que se ha generado este lunes 13 de abril de 2026. Le estamos saludando con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores en los teléfonos, atenta como siempre ella, para contestar sus llamadas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, sus órdenes están en el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 1962. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. También estará Gerardo Huerta en unos instantes más. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y se terminaron las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Espero que nuestros gentiles radioescuchas que tuvieron la oportunidad de aprovechar este periodo, así lo hayan hecho, que hayan regresado con la pila recargada, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de entrar a la vida cotidiana. ¿no? Estos oasis, por así decirlo, de vacaciones, sin duda alguna son importantes para poder despejar la mente, el cuerpo, el espíritu, en fin. Y hoy lunes 13 de abril, más de 23.4 millones de estudiantes de educación básica en México regresaron a clases. Mucho éxito a todos los niños, a los jóvenes que de nueva cuenta estuvieron y están, los que están en el turno vespertino en las aulas. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, se trata de la recta final del ciclo escolar 2025-2026, por lo que recomienda ajustar horarios de sueño y preparar útiles. Y bueno, pues ya hoy se sintió más el congestionamiento vehicular, la alta afluencia de los vehículos en las distintas autopistas y carreteras también, de algunos, digamos, rezagados todavía de las vacaciones. En fin, que sea pues un muy buen retorno a la actividad normal para los estudiantes y también para los trabajadores que tuvieron la posibilidad de descansar. Y bueno, atención, muchas cosas cambian. Este lunes se ha sentido un calor con mayor fuerza aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Las altas temperaturas estarán golpeando, de hecho, todo el estado, como lo explica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes, a quien aquí escuchamos.
Esperamos una jornada con cielo mayormente despejado en el área metropolitana de Guadalajara, las máximas alcanzando hasta los 33, 34 grados como temperaturas tope hacia el norte, Alto Ciénega, sur del estado, rozando los 30, Autlán de Navarro, Costa Sur, 32, 34, Puerto Vallarta, 29, 31, zona Valles, también entre los 32 y 34 grados Celsius.
Bueno, como escuchó usted, Puerto Vallarta es uno de los municipios con menos calor. Así es de que, bueno, vámonos a transmitir a Puerto Vallarta. ¿Qué les parece, muchachos? No, luego sacaron el bikini. En fin, ojalá. Pero bueno, ahí están las temperaturas para cualquier municipio que usted nos escuche, sepa lo que viene. Y sí, lo que viene, porque esta semana va a aumentar el calor en Jalisco, registrándose temperaturas que podrían romper la barrera de los 35 grados aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y de esto también nos habla Mauricio López Reyes.
Hacia miércoles y jueves esperamos un incremento importante en las temperaturas, incluso superando la barrera de los 35 grados en Guadalajara.
Pues ahí está, para que usted lo tenga en consideración, la recomendación a la población es no exponerse directamente a los rayos del sol, mantenerse hidratados, sobre todo niños y adultos mayores. Gracias por estar con nosotros en Metrópoli al Día. Así es como hemos iniciado. Hacemos una pausa y volvemos porque todavía hay más información que compartir con usted. Hay un caso que está llamando bastante la atención. Se trata de la detención de un hombre por parte de elementos de la policía de Guadalajara. El asunto es de que una vez que queda libre, después de haber estado en los separos, pues resulta que estaba severamente lastimado, golpeado y posteriormente pierde la vida. No recuerdo. Edgar Flores Maciel, te saludo con mucho gusto. Y al menos en, digamos, en los últimos tiempos, que se diera un caso de esta magnitud, cuando en teoría, si hay algo que las corporaciones policíacas de los municipios están cuidando, es justamente no caer en estas prácticas a las que recurrían, de las llamadas calentaditas, ¿no? Quizás para que la gente se autoculpara o por la razón que tú quieras. Que yo recuerde, esto parecía que estaba al menos quedándose en el pasado. ¿Cómo estás?
Mercedes, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues parecía, pero yo sí tengo en la mente un caso y no muy lejano, que es el que ocurrió en Tlajomulco, donde si bien es cierto no fue dentro de unos separos municipales, pues sí fue a bordo de una patrulla y cuatro elementos, bueno, pues hay que recordar, están vinculados a proceso y tras las rejas por presuntamente haberle propinado también una brutal golpiza a un hombre hasta causarle la muerte. Pero en este caso estamos hablando de la policía de Guadalajara y como tú bien lo dices, esta práctica ya pues muy antigua que pues nunca debió haber existido, pero ahora mucho menos, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues hay una denuncia puntual, les platico el caso. Es un hombre de 32 años de edad que ayer fue declarado muerto al interior de la Cruz Roja del Parque Morelos, aparentemente por una trombosis causada esta por múltiples golpes que recibió, entre golpes en el rostro, en el tórax, costillas rotas, un dedo fracturado. Pero también, lo más preocupante, lo que más salta la atención, es que tenía quemaduras en una de las piernas. Su madre se acercó con nosotros, estábamos, luego de escuchar nosotros el reporte, pues dando cobertura, y la madre nos platicó lo que había ocurrido. Ella dice que todavía antes de que su hijo muriera, ayer por la tarde dialogó con él y le reiteró que la golpiza se la había propinado los policías de Guadalajara, adentro de los separados municipales de esta corporación, ubicados en la calzada Independencia y la calle Hospital. Él fue detenido el pasado lunes. La mamá dice que por haber ingerido bebidas embriagantes en la calle, se estaba cambiando de casa, fue a comprar una caguama y ya no volvió. Su esposa lo estuvo buscando por teléfono, evidentemente no respondió llamadas, hasta ya entrada la noche le contestaron del celular de la propia víctima, diciéndole que este hombre estaba detenido y que a las 10:40 de la noche iba a salir. La sorpresa fue cuando lo vio egresar de los separados municipales, pues esta persona ya estaba con las costillas rotas, con el rostro amoratado, con la lesión en la pierna, con un dedo fracturado, entre otras contusiones. Se fue así, él era padre de una pequeñita de apenas 5 meses de nacida y comentaba a su madre con el objetivo de conservar el trabajo de taquero que recién había conseguido. Por cierto, él vive o vivía, mejor dicho, con espectro autista, pues decidió a un golpeado irse a trabajar por el riesgo de que pues lo fueran a llamar la atención o quitarle la chamba, ¿no? A los 2 días ya no aguantó, pidió auxilio, lo llevó su esposa primero al Hospital Civil Viejo, la mamá acusa que no lo quisieron atender, después lo ingresa al Hospital Civil, perdón, Nuevo, y luego lo lleva al Viejo, donde finalmente pues lo ingresan, y bueno, pues también la señora hace una denuncia puntual donde dice que lo tenían tirado, encuerado en el piso y que nadie le hizo nada por atenderlo, y posteriormente, bueno, pues al ver esta tan terrible, decide finalmente llevarlo hasta la Cruz Roja, donde ahí sí lo ingresan, lo atienden, pero lamentablemente después pierde la vida a causa de esta supuesta trombosis, que es lo que le refirieron a la señora. Ella se acerca para pues pedir justicia, me echa a hacer un reclamo de justicia. Ella asegura que de acuerdo con la versión de su hijo, fueron los policías municipales adentro de estos separos de la policía tapatía, donde le propinaron esta brutal golpiza que finalmente le causa la muerte. Era un hombre que su madre dice tomaba en algún momento medicamento controlado, se estaba cambiando de casa a pie, desde Calzada Periférico hasta el rumbo de la zona de Revolución y la Calzada Independencia, donde finalmente fue capturado. Y un dato curioso es que, bueno, pues la madre dice que cuando le entregan las pertenencias, él tenía el envase de caguama que iba a comprar vacío, es decir, al parecer ni siquiera lo dejaron llegar a la tienda a comprar la cerveza. Hubo ya una respuesta por parte de la Comisaría Municipal de Guadalajara, donde se menciona primero, bueno, pues que el comisario al enterarse de los hechos ordenó que se abra una investigación tanto con el área operativa, así como también con el área jurídica de la Comisaría Tapatía, y también señalan que, bueno, pues van a colaborar con las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía. Sin embargo, bueno, pues contradicen la versión de la mujer, porque dicen que él fue detenido en la zona centro de Guadalajara, por estar agresivo, por estar atentando con autolesionarse, y que, bueno, pues finalmente fue llevado a un parte médico donde se indica que tenía, ojo, algunas escoriaciones leves. Ayer veíamos las imágenes que nos mostró la mujer en el teléfono celular, y era una pierna que tenía la carne viva, literalmente, una huella de quemadura evidente, la cara amoratada, y bueno, pues las lesiones no corresponden, las escoriaciones leves, como dice la policía de Guadalajara, que se asienta en el parte médico, un parte médico que, por cierto, ayer acusó a la madre del fallecido, jamás se lo entregaron, jamás se lo mostraron, y dice, pues jamás lo llevaron a hacer un parte médico, ¿no? Ya, bueno, pues está la indagatoria corriendo, vamos a ver pues qué resulta de esta investigación interna de la propia comisaría, pero también qué resulta de la propia investigación que está haciendo la Fiscalía de Jalisco por este hecho, que como bien mencionas, pues por lo menos no dentro de unos separados municipales, lo habíamos visto en el tema reciente, sí, abuso policial por parte de Tlajomulco de Zúñiga, por ejemplo, pero inmediatamente la comisaría al día siguiente puso a disposición a los elementos y los entregó finalmente a la fiscalía para que los procesara. Ellos siguen su proceso jurídico, pero bueno, vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? Porque seguramente este registro, vemos una foto que nos manda la comisaría, Meche, del hombre cuando fue detenido, y pues la verdad es que no se le ven golpes. Está cubierto de los ojos por obvias razones y temas legales, pero él incluso porta botas tipo militar, está vestido, insisto, él tenía un espectro autista, él tomaba medicamento para sobrellevar esta condición, y finalmente, bueno, pues ahí está el grito de la madre que a todas voces pide justicia.
¿De veras es tan difícil saber quién se lo llevó?
No, claro que no, basta con que pidan la fatiga de los elementos que están destinados a esa área en el registro, si es que hay un registro, es que al parecer pudiera haber muchas inconsistencias, y digo al parecer porque finalmente, bueno, pues sí es la versión de la madre, pero pues habrá que ser respetuosos y la versión de la comisaría, ¿no? Nos toca pasiones en el tema, aunque de repente pues sintamos muy feo, ¿no? Pero debe haber un registro de cuando ingresó, y más porque la comisaría tiene la fecha de cuando ingresó y más o menos la hora. Debe saber quién se lo llevó, por supuesto que lo pueden saber, como para entonces iniciar a la de ya las indagatorias. Ahora, habrá que ver si los policías que lo remiten al juez cívico y lo dejan a la disposición del juez cívico, otros elementos no intervienen, que son los que finalmente lo llevan a los separos y a la cárcel y en la calzada.
Pues entonces ahí va la investigación, pero sí me parece que de entrada es increíble que no se sepa quién se lo llevó. En primera instancia.
Pues. Se tiene que saber, ellos deben tener un registro como tal, si es que la detención, ahora, pues salta mucho el tema, ¿no? Porque, pues estar agresivo, intentando traicionarte, pues no es como para que te lleven a la cárcel, o sea, tal vez hablas al área correspondiente de intervención en crisis, por ejemplo, el que vivía con una condición autista, quizás los policías no sabían que vivía con esta condición y confundieron su agresividad con una crisis producto de su condición, no lo sabemos, ¿no? Todo esto salió ayer a colación con la mamá, pero finalmente no se asienta en la respuesta que da la comisaría alguna falta administrativa por la cual pues estuviera siendo remitido, es decir, estaba agresivo y quería autolesionarse, pues sí, seguramente estaba pasando por una crisis, pero por eso no lo remites a un juez cívico, ¿no? No lo sé, habrá que ver qué determina finalmente la autoridad, pero habrá que empatar, Meche, eso es importante, empatar la investigación que haga la comisaría, sus áreas internas y posiblemente lo que dictamine el forense y luego también la fiscalía del estado.
Vamos a estar pendientes, Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Vamos a seguir puntualmente ese caso, ya tenemos contacto directo con la mamá, entonces, por cierto, pobre, no tenía ni, estaba preocupadísimo, no tenía ni siquiera dónde enterrar a su hijo, un caso terrible.
Sí, no me quiero ni imaginar. Estamos pendientes del tema. Muchas gracias, Edgar.
Pendientes, de hecho, buenas tardes.
Bueno, pues ya está ahí la respuesta, entonces, de la policía de Guadalajara, que va a investigar la muerte de este joven detenido ahí en sus separos. Pero también la Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrió un acta de investigación por la muerte de este hombre luego de una presunta golpiza que le propinaron policías de Guadalajara tras su detención ahí en la vía pública, y de ello habla el director de Orientación, Quejas y Seguimiento, Raúl Bermúdez.
Sí, la violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, la violación al debido proceso y el derecho más importante, el derecho a la vida, y es por ello que se apertura esta acta de investigación donde las autoridades que están inmersas en esta acta de investigación es el Ayuntamiento de Guadalajara, la Comisaría de la Policía de Guadalajara, además de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara.
Pues esos son los derechos que le violaron a esta persona, el más importante, pues el derecho a la vida, definitivamente. El acta de investigación se abre también para analizar la actuación de la Cruz Verde en el caso, toda vez que la familia acusa que el hombre fue rechazado por diversas instituciones de salud, se le está pidiendo un informe de actuación y los protocolos que siguió. Y dentro de, pues también esto que está realizando ya la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se pide que la Fiscalía abra una carpeta de investigación.
Le solicitamos a la Fiscalía Estatal que nos informe si ya tiene carpeta de investigación aperturada en torno a este posible delito, pero además Si no la tiene, que la aperture y se investigue inmediatamente, que realice una investigación exhaustiva en el marco de sus funciones y atribuciones para que deslinde responsabilidades.
Pues ahí está, Derechos Humanos abre esta acta de investigación, por lo que el Ayuntamiento de Guadalajara, la Policía Municipal y la Cruz Verde tienen un plazo máximo de 10 días para responder. En lo que va del 2026, la corporación lleva 25 quejas en su contra frente a 74 que registró el año pasado. Pasamos a otras cosas. En compañía de los representantes de varios colectivos de familias de personas desaparecidas, el pasado viernes, Guerreros Buscadores de Jalisco regresó al rancho Izaguirre, el lugar que utilizó el cártel Jalisco Nueva Generación como campo de adiestramiento para jóvenes de diferentes puntos del país, quienes se presume llegaron engañados con falsas ofertas de empleo. Esto se lo dábamos a conocer a usted efectivamente la semana pasada. Su lideresa, Indira Navarro, explicó a Notisistema que luego de reclamarle a la Fiscalía General de la República por el abandono de los trabajos, la dependencia lo citó para que sus peritos les informaran de los avances, entre estos la localización de restos óseos, molares y placas, particularmente en una fosa séptica que no había sido intervenida. Es importante destacar que se lleva un 75% del terreno explorado, pero a una profundidad de 80 centímetros. El interés de los colectivos, o el nuevo reto, si usted lo quiere ver así también, es que se penetre hasta los 3 metros. Pero vamos a escuchar parte de lo que señaló esta mañana en los micrófonos de Notisistema Indira Navarro, de Guerreros Buscadores de Jalisco.
Obviamente, como saben, pasa un año y nosotros denunciamos lo que era abandono, pues, por parte del predio, ¿no?, de las autoridades federales, y por supuesto que no nos podíamos quedar de brazos cruzados porque, pues, es necesidad no solamente de nosotros, sino de todas las víctimas que tienen, pues, algún ser querido desaparecido y que había la posibilidad de que pudiera haber quedado algún resto ahí, ¿no? Al estar cateado, pues obviamente no podíamos ingresar al lugar. Cuando ya hacemos esta denuncia, regresan los peritos, regresan a seguir con el procesamiento, con el trabajo que tienen que hacer conforme, pues, a la ley. La línea de investigaciones seguía, hay 47 detenidos, todavía hay más órdenes de aprehensión, pero a lo que nosotros nos interesaba era lo que había dentro del rancho, lo que hay dentro del rancho, y pues obviamente está saliendo la luz porque en esta ocasión son los avances, nos dan estos avances de las diligencias precisamente que se han estado haciendo dentro, que son los trabajos por parte de los peritos, recabación de indicios, de más indicios, de restos humanos, fragmentos de restos humanos, molares, placas que han estado saliendo en este tiempo, en estas semanas de trabajo, y eso es lo que nos presentaron, esos avances. Iba a Guerreros Buscadores de Jalisco acompañados de diferentes líderes del estado de Jalisco para que ellos también pudieran tener acceso y escuchar lo que la Fiscalía de Desaparición Forzada pudiera hablar al respecto.
Uh-huh. Ellos abren el rancho y ¿qué es lo primero que realizan? Porque ustedes exploraron una fosa séptica en la que encontraron restos humanos, al parecer en mayor cantidad que las del año pasado.
Mira, ese es trabajo de los peritos. Nosotros, como es un predio de cateo, no podemos ingresar a hacer trabajos junto con ellos, pero sí ver los avances, como el recorrido de los avances, obviamente con trabajos de con trajes de bioseguridad, guantes, cubreboca, todo para no contaminar, ¿no? Ellos hacen la localización porque llevan avanzado 75.5%, lo que es superficie, a una profundidad de 80 centímetros aproximadamente, pero cuando había algún indicio de que en ese lugar, digamos en un punto, daba para más o los 80 centímetros, se localizaba algo, pues obviamente bajaba, ¿no? Se localiza esa fosa séptica que es la que traía, pues con el baño, ¿no?, que tenía esta, pues el acceso directo a lo del baño por la tubería, que aventaban posiblemente ahí los restos que quizá calcinaban, pero sí se encontraron muchísimos molares. Y al decir que un poco más que el año pasado, es más bien lo que ha recabado la FGR, porque hay que hacer hincapié en que la Fiscalía del Estado de Jalisco fue quien los primeros que intervinieron y recabaron infinidad, de verdad, muchísimos restos óseos calcinados, ¿verdad? Unas cubetas de esas como de, digamos, 5 litros, 3 diarias, 2, o sea, era muchísimo lo que se estaba extrayendo, y que eso lo habían sacado y lo pusieron en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Sí se llevan esto, pero de a raíz de que toma el cargo, se hace cargo la FGR, sí se extraen este resto, pero ya era un poco menos, ¿no? Uh-huh. Ahora, al decir más que el año pasado, es porque sí se han estado recabando en esta semana de procesamiento bastantes restos calcinados, sí. Huesos, lo que comentaba ahorita, sí. Prendas, incluso papeles donde venían las fechas de caducidad de mucho antes del 2015.
Sí. Ahora, Indira, ¿esa fosa séptica no se había revisado antes?
No se había revisado antes porque no se llegaba al lugar, porque no marcaba el georradar en ese momento, la tecnología. Ahorita sí están utilizando tecnología, y pues era pura superficie a escasos 20 centímetros, porque lo estaban haciendo antropólogos, y el trabajo que ellos hacen es muy minucioso, con brochas, palas esas pequeñitas, entonces era difícil avanzar. Por eso nos decían ellos, tengan paciencia porque es un proceso muy lento y tenemos que rescatar los huesos. Hubo lluvia, que fue cuando pararon, y había huesos que al momento, si no se dejaban secar, pues era como una galleta que echaban, que ponen a la leche, un ejemplo, ¿no? Se desmoronaba. Entonces era un proceso muy lento, y que era lo que ellos querían, pues rescatar todos estos fragmentos.
Pues ya escuchó usted, sí se localizaron más indicios y puntos de interés. Ahora también estarán exigiendo a las autoridades locales y federales que se hagan excavaciones y prospecciones de sitios a las afueras de este enorme predio ubicado ahí en el municipio de Teuchitlán. Usted sabe, pues, que en meses pasados colectivos localizaron restos humanos e indicios a las afueras del rancho Izaguirre, pero son sitios que aún no son ni asegurados ni acordonados. Entonces, por eso ahora vendría también esta parte y el hecho de poder excavar de manera más profunda. Reconocen que hay avances, pero sin embargo todavía falta. Y por otra parte, de acuerdo con el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, él considera que el gobierno federal está completamente rebasado en el tema de las desapariciones forzadas. En un mensaje difundido a través de redes sociales, destacó el descubrimiento de más de 200 restos óseos en Tláhuac y Chalco, de los cuales 100 ya están confirmados como humanos, mientras que en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se obtuvieron cerca de 100 muestras únicas de ADN y ahora encuentran más restos que el año pasado en el mismo lugar. Moreno Cárdenas denunció que en el gobierno de la República no hay estrategia, no hay autoridad, sino que hay abandono en el tema de las desapariciones. Vamos a hacer una pausa y ya estaremos de vuelta con usted. Le agradezco el favor de su comunicación a este espacio. Le recuerdo los números con mucho gusto: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Más adelante estaremos leyendo parte de su gentil comunicación. Y por lo pronto tenemos por supuesto más noticias que compartir con usted. Recordará que tras la fallida sesión de Cabildo en la que se iba a buscar su relevo la semana pasada, la alcaldesa interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, defendió públicamente su permanencia en el cargo y aseguró que el intento por removerla carece de sustento jurídico. Ella asegura que las acciones impulsadas para removerla se basan en una interpretación incorrecta de la ley. Rechazó la versión de que la presidencia municipal deba cambiarse cada 2 meses al señalar que esa lectura es totalmente falsa y contraria al marco legal. Advirtió que una decisión de ese tipo podría generar inestabilidad en el gobierno municipal y pondría en riesgo la gobernabilidad de Tequila. Usted sabe que estaba convocado esa sesión y ella pues ella no llegó. Y Morena, su partido, pues la respalda. Marc Hernández, cuéntanos cómo va esta historia. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como bien mencionas, toda esta problemática que prácticamente empezó durante las vacaciones, durante este periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua, con los intentos por destitución, destituir a la presidenta municipal interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez, pues el día de hoy la dirigencia de Morena en el estado respalda justamente a la alcaldesa. Incluso en este aspecto, el senador morenista jalisciense Carlos Lomelí, pues mencionaba justamente que incluso hay politiquería por parte de Movimiento Ciudadano, en este caso incluso señalando al gobierno del estado, porque recordemos, pues hubo consenso justamente entre las autoridades de los tres niveles de gobierno con el fin de llegar a un acuerdo para pues la designación de la alcaldesa interina de Tequila hace ya pues prácticamente varias semanas, ¿no? Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo la alcaldesa interina sobre este tema, Carlos Lomelí.
Siento que hay politiquería por parte de Movimiento Ciudadano, por parte desde la Secretaría de Gobierno, del gobierno de Pablo Lemus, de donde se está intentando quitar a la presidenta en turno. Yo creo que no son los tiempos. Yo creo que se rompería la calma, no solamente en Tequila.
Ahí está lo que dijo el senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, sobre este tema, ¿no? Y pues incluso pidió a las autoridades enfocarse en garantizar pues la seguridad y la salud de los visitantes internacionales que vayan a acudir a Tequila, sobre todo pues de cara a la organización de la Copa Mundial próxima, que recordemos se llevará a cabo en junio del año de este mismo año 2026. Y justamente pues no solamente son las autoridades estatales, ¿no?, sino también las del índole federal, las que pues ya prácticamente se están concentrando y haciendo los llamados para priorizar pues toda la situación que tiene que ver con la Copa Mundial, que prácticamente pues involucra muchos temas, ¿no? Así que pues ahí está esta situación, esta postura de parte de Morena en Jalisco. También me eché a agregar, pues brevemente, hubo también un comentario justamente, tuvimos la oportunidad de cuestionar, de preguntar al coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, sobre este tema. A final de cuentas son pues dos partes importantes, ¿no? Es el Congreso del Estado, la bancada morenista, porque recordemos, Lorena Marisol Rodríguez, a final de cuentas, pues es emanada de Morena, ¿no? Justamente fue edil o regidor antes, en este caso, por parte de Morena, antes de la detención del ex alcalde también morenista. Y sobre este tema, Miguel de la Rosa, pues incluso llamó a privilegiar el diálogo entre las fracciones edilicias en Tequila para evitar conflictos políticos. Ya escuchábamos lo que decía Carlos Lomelí sobre una posible intromisión del Movimiento Ciudadano, pero en este caso, Miguel de la Rosa, el diputado morenista, pues pide que haya diálogo antes que, pues, en este caso, algún conflicto, sobre todo, pues, para que haya mejor atención a las necesidades de la población, ¿no? Así que, pues, este es el llamado que hace el legislador morenista, quien también pide, pues, en este caso, que sea el propio cabildo que determine el rumbo de la administración municipal sin que haya una intervención como tal directa del gobierno del estado ni otras acciones que generen inestabilidad política. Más bien que el estado en este caso sea como, o funja como coadyuvante o apoyo, pero no que haya intervención por parte de la entidad, no del gobierno estatal. Así que pues ahí está la postura, Meche, por parte de ambos personajes, en este caso de Morena, aquí en Jalisco. Es mi reporte.
Y mientras tanto en Tequila todo se quedó pues igual, ¿no?
Sí, justamente la situación prácticamente pues ha seguido incluso pues ahí quizá menos problemas que con los que hubo anteriormente, porque a final de cuentas sí eran múltiples problemáticas las que pues eran denunciadas en su momento con la situación del exalcalde. Sin embargo, pues todavía sigue la polémica, Meche, incluso por parte de los habitantes del municipio. Habrá que esperar si, como ya lo mencionaba el senador Carlos Lomelí, se ponen las pilas las autoridades de cara a la Copa Mundial Sobre todo, pues, a final de cuentas, Tequila será un importante sitio con recepción de turistas, más de alguno de los turistas que vengan aquí a la ciudad, al estado, pues, se dará una vuelta por Tequila, ¿no? Así que, al menos por ese lado, ¿no? Quizá verlo por ese lado de que se pudiera atender esta situación de aquel municipio.
Bueno, pues vamos a ver, porque pues la oposición no dijo nada. Sabemos cuáles fueron los señalamientos contra Diego N., también de Morena, en fin, del anterior alcalde, en fin. Vamos a ver qué sucede, Mark. Por lo pronto, muchas gracias.
Igualmente, seguimos al pendiente.
Que estés muy bien. Hacemos un corte comercial, no tardamos. Usted sabe que en Tlajomulco hay muchísimas viviendas abandonadas y hay un plan, pues, de rescate, ¿no? Desde el municipio de Tlajomulco hasta el propio programa, también a nivel federal, Vivienda para el Bienestar, por lo cual, bueno, si ambas partes tienen la voluntad, entonces ahora Tlajomulco e Infonavit han firmado un convenio justamente para la recuperación de viviendas abandonadas. Y es mi compañero Gustavo Cárdenas quien nos informa los detalles. ¿Cómo estás, Gus? Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Y sí, parece que esto se cristaliza, al menos hay que recordar que él viene de una promesa de campaña de la hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cuando ella anunció que se recuperaría al menos un millón de viviendas abandonadas en todo el país con la intención de apoyar a los más desfavorecidos, quienes no tenían acceso, por ejemplo, a salarios que alcanzaran pues para pagar una vivienda o para tener el acceso a la vivienda como tal. Entonces, bueno, pues de la mano, además hay que decirlo que el Infonavit ya estaba operando en números rojos y de alguna manera pues el programa incluye la recuperación de algo de capital para este Instituto Nacional de la Vivienda, que es el Infonavit, y bueno, pues a partir de ahí parece que se cristaliza poco a poco el trabajo que tiene que hacer y hacia se aterriza en los municipios que están dentro de este programa de Vivienda para el Bienestar. Y efectivamente, en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde está el proyecto, es Tlajomulco de Zúñiga. Y se nos informó que ya fue firmado, porque está en proyecto. Era el proyecto del tratado, del pacto, del convenio de colaboración entre el gobierno municipal y el Infonavit, con la intención de identificar, hacer un padrón de viviendas, hacer un padrón de posibles solicitantes o interesados en estas viviendas recuperadas y entonces echar a andar este mecanismo para recuperar la vivienda. Sobre este tema, y a quien vamos a escuchar es al director o coordinador municipal de gestión del territorio de Tlajomulco, René Caro Gómez, que nos explica, bueno, de qué trata, cómo van los trabajos y qué finalmente ya fue firmado entre Tlajomulco y el Infonavit. Escuchemos.
Estamos definiendo los mecanismos, en algunos casos el instituto, como lo ha hecho toda la vida, será el encargado de hacer todo el proceso hasta el punto final. En ese caso donde el Infonavit se haga cargo de todo el proceso, nuestra colaboración como municipio va a ser definir lo que hemos llamado los padrones de interesados.
¿De qué va y de qué trata? A corto plazo, Mercedes Altamirano, el gobierno de Tlajomulco ya identificó, ya tiene vistas, ya está incluso en el tema de la investigación sobre papeleo. ¿Y qué pasa con las primeras 1,000 viviendas? 1,000 viviendas que serían las primeras en recuperación, en rehabilitación, y entonces entregarlas o ponerlas al mercado para que puedan ser recompradas, repobladas, y entonces pues la gente pueda tener una, pueda tener un lugar en donde vivir, y dos, repoblar estas zonas abandonadas en Tlajomulco de Zúñiga, que son muchísimas, como ejemplo, el Chernobyl de Tlajomulco, que por supuesto está en la mira de la autoridad municipal y del Infonavit. Y número dos, que a mediano plazo, y según lo que se nos informó, es que van a ser 10,000 las fincas o las viviendas que tiene planeado el Infonavit recuperar en este municipio, aquí en nuestra ciudad. Es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Gustavo, y bueno, pues ojalá que de veras se pueda recuperar, que se pueda hacer algo para el tejido social con estas viviendas abandonadas.
Pues, Pues que dejemos de decirle el Chernobyl y que realmente pues sea una colonia y una zona segura para empezar con los servicios, porque claro, hay que recordar que la gente se alejó de todas esas colonias y fraccionamientos porque no había ni ruta de camión,
no,
porque no había una clínica, una Cruz Verde cercana, y entonces creo que si no se hacen esas cosas secundarias a la vida diaria de las personas, pues por más que quieran recuperar la vivienda, pues si están en las mismas condiciones, pues la misma gente las va a abandonar.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Gus.
Gracias, Mercedes. Bonita tarde.
Muchísimas gracias. Es Gustavo Cárdenas con la información. Y la presidenta Claudia Sheinbaum va a negociar la baja de precio con los gasolineros y los comerciantes. Cuéntanos, Arturo, porque hay como que se nos anda queriendo salir del huacal el precio de la gasolina.
Así es, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Más de $100, la guerra en Medio Oriente que continúa, las declaraciones de Donald Trump, pues todo eso ha disparado justamente los precios de los combustibles, e incluso en nuestro país, porque hay que recordar que el precio de la gasolina en México se rige por el precio internacional del petróleo, y al subir este, pues suben los precios de las gasolinas, a pesar de que se supone que ya la mayoría de estos combustibles se hacen en nuestro país, se refinan en nuestro país. Entonces, bueno, mientras son peras o son manzanas, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que va a hablar otra vez con los gasolineros, sobre todo para que en el caso del diésel no sean tan manchados y le bajen el precio, porque está llegando a costar hasta 30 pesos un litro. Entonces dice que va a hablar con ellos, pero también va a hablar con los comercializadores y con los productores del campo, porque necesita o quiere que la canasta básica tampoco se nos vaya a ir por el cielo. Obviamente una cosa va de la mano de la otra, y por eso dice la presidenta Sheinbaum que va a hablar esta semana con los dos.
Esta semana voy a tener una reunión con todos los gasolineros, ya la han tenido Secretaría de Energía, Pemex, Profeco, Secretaría de Hacienda, pero vamos a tener una reunión. Y estos precios, pues también, y otras razones han impactado también en el precio de algunos productos. Y tomate, por ejemplo, está muy caro. La carne de res también subió. Mucho tiene que ver también con que se aprovecha muchos comercializadores. No solamente es que hubo helada en diciembre en Florida, sino que también se aprovechan muchos intermediarios y comercializadores de los productos. Entonces, esta semana también voy a tener una reunión con todos los comercializadores que están dentro de lo que llamamos el paquete contra la inflación, el PASIC. Productores, vamos a incluir también productores de limón, productores de jitomate, productores, porque no puede subir la canasta básica.
De hecho, dice, vio que estaban altos los precios de los productos de la canasta básica, que mandó al secretario de Hacienda, bueno, le comentó que por qué no se daba una vuelta por el mercado para ver cómo estaban los precios, y que Edgar Amador fue muy obediente al mercado a ver cómo andaban los precios, y que sí se dio cuenta que efectivamente están muy caros los productos de la canasta básica. Así es que pues van a hacer el esfuerzo por bajar de nueva cuenta la canasta básica y los productos, los 24 productos que le integran, pero particularmente el tema de las gasolinas. De hecho, con lo de las gasolinas y el diésel, hoy la Profeco, a partir de hoy, inició con la estrategia que fue muy practicada el sexenio pasado, de poner lonas, mantas, en las gasolineras, anunciándole a la gente que no debe de comprar, si no debe de comprar combustible en esas gasolineras, porque están vendiendo muy caro. Vamos a escuchar al titular de la Profeco, Iván Escalante.
Vamos a iniciar a partir de hoy. ¿Se acuerdan el año pasado esta estrategia de lonas de no cargues aquí, se vuelan la barda con los precios? El día de hoy vamos a iniciar estos recorridos en la mayoría de los estados del país, salvo Baja California Sur y Quintana Roo, que tienen otros precios por un tema de logística, pero la idea es colocar estas lonas para informar a las personas consumidoras en dónde está volándose la barda con los precios, tanto en gasolina regular como en diésel. Entonces, va a ser muy importante.
Y pues bueno, como ustedes escucharon, comenzarán a hacerlo a partir de hoy. Y pues lo que buscan también con estos acuerdos, que ya habían llegado a un acuerdo con los gasolineros para que el diésel lo vendieran en 28.28 como máximo, y pues parece que lo están vendiendo otra vez en 30, entonces por eso quiere hablar de nuevo con ellos, y mientras tanto la gasolina Magna se mantenga por abajo de los 24 pesos. De la Premium ni hablan, porque dicen que para eso está la Magna, aunque pues bueno, yo tengo entendido que la gasolina Premium, que es de otro octanaje distinto al de la Magna, contamina menos, entonces me parece que por ese lado por lo menos deberían hacer también el esfuerzo. Pero bueno, el caso es que esta semana se reúne la presidenta Sheinbaum con productores, con comercializadores de productos básicos y con los gasolineros para ver si le entran otra vez al acuerdo. Mi reporte, Mercedes.
Pues supongo que entrarán en la medida en la que tampoco los perjudique a ellos.
Pues sí, pero como hay que recordar que están aplicándole la deducción fiscal al IEPS, entonces no tendrían motivo para seguir subiendo el precio, sino que tendrían que mantenerlo.
Pues estaremos atentos a ver cómo le van a esa reunión a la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato. Y nos vamos al noticiero Notisistema de las 7. Regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.